Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es un día en el que el Gobierno se ha reunido por última vez este año en Consejo de Ministros. Como es tradicional, el presidente ha salido después a la sala de prensa de Moncloa para hacer balance de este 2020. Como no podía ser de otra forma, Pedro Sánchez ha sacado pecho del primer año del Gobierno de coalición, a pesar de las constantes tensiones y encontronazos entre sus socios, resumidos en ese no seas cabezón que María Jesús Montero le espetó a Pablo Iglesias hace unos días en el Congreso. Al margen del autobombo que la ha llevado a calificar de muy sobresaliente el trabajo de su gobierno, la comparecencia de Sánchez ha dejado un gran titular, que trabaja para adaptar la monarquía al siglo XXI, y una larga cambiada cuando se le ha preguntado por los indultos a los presos independentistas, aunque asegura que apuesta claramente por el reencuentro. Juan Andrés Ruber.
Pedro Sánchez no ha querido entrar a valorar esta cuestión en concreto y no se ha pronunciado de forma directa sobre la petición de indulto de los presos del Procés. Ha señalado a la pregunta de COPE que el compromiso de su gobierno pasa por mantener los puentes de comunicación con los independentistas en Cataluña.
Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña para con España. Creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país. Creo que cuando hablamos de Cataluña, nadie está libre de culpa.
Respecto a la situación actual de la monarquía y sobre una posible ley que la regule, el presidente del gobierno ha anunciado que la corona va a emprender paso a paso una hoja de ruta de renovación.
¿Y esa monarquía parlamentaria, constitucional, qué pilares tiene? ¿O sobre qué pilares se sustenta? Los dijo el rey. La renovación. Y sin duda alguna esa renovación tiene que estar vinculada con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la ejemplaridad.
Asegura que irán en línea con las medidas adoptadas por el rey Felipe VI desde que comenzó su reinado en 2014.
Al balance de Pedro Sánchez ha respondido el líder de la oposición. Pablo Casado asegura que todo lo que dependía del gobierno ha salido mal este año y se pronunciaba sobre los dos titulares que ha dejado Sánchez. Primero, sobre los indultos. Dice que no tiene credibilidad.
Que está cómodo en el extremismo, en la radicalidad, que cree que hay que integrar a Podemos y que tienen que estar en la dirección del Estado los independentistas. Si eso le cuesta los indultos, en contra del Tribunal Supremo, en contra del Tribunal Constitucional, donde habrá que acudir, en contra de lo que dice la propia ley de indultos, que plantea que tiene que haber arrepentimiento, no decir lo volveremos a hacer, y que tiene que haber un informe preceptivo del tribunal sentenciador, pues le va a dar igual, hará lo que quiera.
Y en cuanto a la monarquía, el líder del PP apuesta por reforzar la institución.
El gobierno contará con el apoyo del Partido Popular para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado, que refuerce la monarquía, como forma que todos los españoles en referéndum eligieron para articular el Estado español.
Del Consejo de Ministros sale también una prórroga del salario mínimo interprofesional. No se sube, al menos por ahora, como quería la vicepresidenta Nadia Calviño, pese a las presiones del vicepresidente Iglesias y de la ministra Yolanda Díaz. Se mantiene como está, aunque se va a negociar con los agentes sociales la subida prometida. Marta Ruiz.
El Gobierno ha prorrogado el salario mínimo en 950 euros. Eso en la práctica es una congelación, que es lo que reclamaba la parte socialista del Ejecutivo, con la ministra de Economía Calviño a la cabeza, frente a Trabajo en manos de Podemos, que defendía aprobar la subida antes de terminar el año, aunque fuera con un mínimo de 9 décimas. De momento, el ala socialista del Gobierno gana el pulso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordaba que el salario mínimo ha subido un 30% desde 2018. Por eso aseguraba, ahora no toca, y así lo explicaba.
¿Por qué sí a los funcionarios y por qué sí a los pensionistas y por qué no en el sector privado? Es que en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es precisamente ese empresario al que le estamos aliviando, porque necesita sobrevivir, para poder sobrevivir.
De hecho, las patronales CEO y CEPYME rechazan una nueva subida que podría acabar con hasta 135.000 empleos de aquí a 2022. Para UGT y Comisiones Obreras, ese incremento es irrenunciable. La negociación con los agentes sociales se retomará en 2021, pero de momento no hay fecha.
En cuanto al coronavirus, hoy han llegado las 370.000 dosis de la vacuna de Pfizer que tenían que haberse recibido ayer, mientras los datos reflejan un repunte de la tasa de incidencia, los contagios y los fallecidos. Ahora mismo hay 255 casos por cada 100.000 habitantes y desde ayer han muerto otras 320 personas. Con este panorama, las comunidades autónomas siguen preparándose para la Nochevieja. En Baleares, hoy han entrado en vigor las nuevas restricciones que afectan sobre todo a Mallorca, y en Galicia se han modificado los horarios de la hostelería en Igualanda.
Los expertos sanitarios hablan de estabilidad a pesar del ligero repunte que se ha registrado en casos activos, aunque con bajada en las hospitalizaciones. Todo después de que se notificaran ayer 11 fallecidos durante el pasado fin de semana por COVID, y a la espera de que estos próximos días se pueda ver si la celebración de la Navidad provoca un repunte o si por el contrario se mantiene la tendencia a la baja, sobre todo por programas de prevención como las PCR realizadas estas Navidades a los estudiantes que llegaron a Galicia o se movieron a sus casas dentro de la propia comunidad. Julio García Comesaña es consejero de Sanidad.
De orden de 4.000 estudiantes que también se anotaron de sitio específico en este registro y que nos permitió, por ejemplo, detectar 62 positivos entre estos estudiantes. Creo que un dato importante.
Mañana se intensificará la vacunación casi testimonial en residencias de mayores de Galicia, que comenzaba este domingo con la llegada ya hoy a nuestra comunidad de las primeras 18.000 vacunas que se han comprometido para cada semana.
Y hoy se ha confirmado que la pandemia va a impedir por segundo año consecutivo que no se celebren las procesiones de Semana Santa en las calles de Sevilla. Nos vamos hasta la capital hispalense, Yolanda Guirado.
Primero fue la Feria de Abril y ahora ha sido el turno de la Semana Santa sevillana. Sevilla se queda sin cofradías en el año 2021 a causa del coronavirus. Por segundo año consecutivo, las cofradías no van a recorrer las calles de la ciudad. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha explicado que toma esta decisión porque, a pesar de la vacuna, los expertos recomiendan evitar grandes concentraciones en los próximos meses. Sin embargo, Monseñor Asenjo insiste a los fieles en un mensaje: la Semana Santa no queda suprimida, solamente las cofradías. Por tanto, nos invita a vivir con hondura e intensidad las celebraciones litúrgicas.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancamos aquí nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui. Maripau, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando, buenas noches.
Hola, encantado de hablar contigo.
Bueno, igualmente.
Hace mucho tiempo que no hablábamos.
Sí, sí, sí. Bueno, pero el jefe se está tomando unos días libres, ¿no? Que también ya tiene derecho.
Mira, te voy a decir una cosa. Ahora que no
descanso,
nos oye.
Claro que sí.
Se lo merece.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo que no nos oye? No lo tengo yo tan claro, ¿eh?
Bueno,
sí, pero en todo caso
se lo merece. Se lo merece,
eso por supuesto, se lo merece. Bueno, hay muchos temas que tratar en esta tertulia. Bueno, hay que empezar por alguno, ¿vale? Entonces, primero, permitidme, porque mañana a primera hora la Unión Europea y el Reino Unido van a sellar su acuerdo post-Brexit, alcanzado la semana pasada. Va a ser en un acto en el que van a participar desde Bruselas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel. Boris Johnson va a firmar desde Londres, donde por la tarde la Cámara de los Comunes va a ratificar el documento. El día 1 entrará en vigor a falta de la aprobación definitiva del Parlamento Europeo. Se va a poner fin así a casi medio siglo de pertenencia del Reino Unido al club comunitario, aunque aún queda pendiente un fleco que afecta directamente a España. Gibraltar se va a convertir en frontera exterior de la Unión si Londres y Madrid no llegan a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Y vamos a saludar a Juan Franco, que es el alcalde de la línea de la Concepción. Alcalde, ¿qué tal está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo les afectaría que se estableciera una frontera exterior con Gibraltar?
Pues te voy a dar, si nos importa, algunos datos muy rápido. En la ciudad a día de hoy viven aproximadamente entre 65 y 70 mil personas, de las cuales aproximadamente 11 mil trabajan en Gibraltar. Uh-huh. Aparte, como media, ¿vale?, las empresas de la ciudad facturan entre un 30 y un 40% a clientes gibraltareños, y por lo pronto parece que se ha garantizado el tránsito a través de la verja para los trabajadores con contrato. Y el resto, si no se llega a un acuerdo, pues nos encontraríamos con que tenemos pues con una frontera exterior. Es decir, habría controles de pasaporte, no sabemos si se pedirían visados y bueno, yo me temo que nos encontraremos con unas colas monumentales tanto para entrar como para salir, lo cual pues acabaría generando, primero, una distorsión económica importantísima, porque se perderían muchísimos puestos de trabajo, y después nos encontraríamos con que, por ejemplo, una cosa tan tonta como la que te voy a contar, el tráfico de la ciudad se vería prácticamente colapsado, porque, no sé si conocéis esto, pero la carretera que acaba desembocando en la frontera atraviesa prácticamente el municipio entero, y nos podríamos encontrarnos con unas colas con las que hemos visto en Dover o en Calais, ¿no?
Claro, sería realmente un caos organizativo en cualquier caso.
Pues sí, la verdad que sí.
Claro.
En fin, seguiremos rezando, esperando que se llegue a un acuerdo.
Usted comentaba que la cuestión de los trabajadores transfronterizos, esa está resuelta. El problema estaría sobre todo también en los visitantes, ¿no? Con esas colas que usted que nos está contando.
Claro, es que nos podemos encontrar con la paradoja de que el trabajador pueda entrar.
Entrar y salir sin problemas.
Agilidad, pero que no vayan clientes a los negocios en los cuales pues tienen su puesto de trabajo. Entonces, evidentemente, acabaría habiendo despidos, cierres de empresas, etcétera. Todo ello unido a la situación que tenemos en la ciudad, que antes de la pandemia estábamos en un 20-tantos largos% de paro, con unos números que iban a menos lentamente, pero a raíz de la pandemia creo que podemos estar rozando el 40% de desempleo.
Me imagino que usted estará hablando con las dos administraciones o con las tres administraciones, no lo sé, con Gibraltar, Reino Unido, en Madrid. ¿Está informado de cómo van las negociaciones?
Pues sinceramente no.
No.
Me explico. También entiendo que el gobierno de España está llevando estas negociaciones con la máxima discreción, y entiendo que no querrá que haya ningún tipo de filtración. O sea, que tampoco quiero que esto parezca un reproche por mi parte al Ministerio.
Me acompañan, don Juan, en esta tertulia Maripau Domínguez y Fernando Jauregui, y creo que los dos le querían trasladar alguna pregunta. Maripau.
Sí, buenas noches, señor Franco.
Hola, buenas noches.
Yo quería preguntarle si en el municipio ya tienen algún plan alternativo para arrancar sin ese posible y tan necesario acuerdo, ¿no?
Claro, es que usted lo ha dicho, en el municipio. Es que somos un municipio, no somos una comunidad autónoma, ni somos el Estado. Tenemos unas competencias, o sea, yo tendría que estar preocupado por tener las calles más limpias, sin bases, que el alumbrado público funcione, que haya autobuses de línea en lo que es las barriadas, etcétera. Que esa parte del trabajo pues también la estamos haciendo. Sí le puedo indicar que llevamos trabajando desde que empezó todo esto, en fin, de antes incluso, porque fue realmente uno de los objetivos del mandato anterior, desde que arrancamos en 2015, de que la ciudad tuviera una economía complementaria a la del Peñón y no una economía dependiente. Espero que el próximo día 14 de enero podamos llevar a cabo lo que es la aprobación provisional del nuevo plan de ordenación urbana, que va a poder poner una serie de poner en valor una serie de suelos que ahora mismo pues no tienen usos. Después, aparte, estamos buscando inversores privados. De hecho, en breve van a empezar unas obras para un puerto de megayates y cruceros aquí en la ciudad, junto a Gibraltar, además. Y, además, en un puerto deportivo que tenemos también va a haber una serie de inversiones, y también se están moviendo ciertas obras de infraestructura importantes por parte de la Junta de Andalucía. Así que, bueno, creo que estamos dando pasos, pero, claro, las competencias que tenemos son las que son
limitadas,
y la magnitud,
claro.
Y la magnitud del problema es enorme.
Fernando.
Hola, buenas noches, alcalde.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oiga, que le veo a usted muy complaciente.
Perdona, ¿complaciente?
Hombre, dicen, no, bueno, que no suene reproche esto que no me informen. Hombre, en la línea, si no estoy mal informado, hay 58.000 habitantes, más o menos, ¿no?
Bueno, depende usted del censo del que tire. Si tira del padrón de habitantes municipal son 72.000.
Son unos pocos más, sí.
Si tira del Instituto Nacional de Estadística son 64.000. Pasa pues que entonces tenemos una población flotante, permanente además, de 8.000 personas que se empadronan. En el momento que tienen tarjeta sanitaria, los niños escolarizados son extranjeros, no renuevan este empadronamiento.
Bueno, pero a más, que dirían los catalanes, oiga,
sí.
Son más. Dependen de Gibraltar muchísimos trabajadores allí.
¿Sí?
Hombre, que menos que informarles un poquito de cómo van las cosas. Y de paso, si usted nos lo cuenta un poco, si se lo informan, porque a nosotros no nos lo cuentan. A ver si va a ser, alcalde, a ver si va a ser que usted no es del partido que conviene. Porque es un partido muy raro que se llama la línea 100%,
sí.
No sé cómo se llama, que no sé lo que es eso.
Llamo,
claro, no están ustedes. A ver, cuénteme.
Pues mire, le explico, ¿no? Ahora entiendo el comentario que me hace. Nosotros es cierto que tenemos ciertos contactos con el Ministerio. Los contactos ciertos es que en los últimos días no los hemos tenido porque entendemos, como digo, que son negociaciones muy críticas, faltando muy poco tiempo y sí que, bueno, hemos tenido cierta información en el transcurso, pero también tiene que comprender que debemos mantener una discreción total y absoluta. Y respecto...
O sea, que no nos lo cuenta usted, ¿no? Es que no se lo cuenta
usted.
No,
tengo información, no me escucha de la lengua. Por favor, sí le digo que somos un partido independiente, pero que estamos gobernando tanto en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar como en la Diputación Provincial de Cádiz con el Partido Socialista. O sea, que todo lo que cabe, ahora mismo tendríamos ese hilo directo. Pero somos un partido independiente.
Uh-huh. Alcalde, ¿hay una solución ideal a esta situación?
Mire, le voy a hacer un comentario también, un poco, esto es emulando a lo que venía en la película, en el libro de Gato Pardo, ¿no?
Sí.
Cambiarlo todo para que nada cambie. Y le explico. Ahora mismo la mejor de las situaciones sería que todo se quedara como está, si bien, ya adelanto, que yo no estoy contento con cómo está. ¿Vale? Entonces, por lo pronto, a ver si podemos salvar este match ball, que por cierto, por parte nuestra, hemos venido comentando desde que pasó aquello, el 23 de junio, desde el 2016, y bueno, éramos conscientes de que íbamos a llegar así hasta el descuento del partido, pero sí que es cierto que una vez que se solvente este tema, hay una serie de cuestiones muy importantes que hay que tratar. Esta zona del territorio nacional precisa de inversiones en infraestructura, precisa de planes de formación, precisa de planes de empleo, precisa de solventar, por ejemplo, la situación de los futuros pensionistas que actualmente, o sea, las personas que actualmente están trabajando en Gibraltar, cuando pasan a ser pensionistas, la pensión que les queda es demasiado escueta y son muchas cuestiones de las que hay que afrontar, pero no vamos a presionar tampoco ahora, sino una vez que esté solventado este asunto, pues seguiremos luchando para que estas cuestiones que llevan décadas, por no decir siglos, enquistadas, pues encuentren solución.
Bueno, salvar primero un escollo y después ir poquito a poco.
Efectivamente.
Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Pues nada, buenas noches, un saludo a todos, muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Maripau, Fernando, ¿algún último comentario sobre este asunto?
Yo solamente decirte que tienen un himno precioso.
¿Un? Perdona, Fernando, ¿no te he entendido?
Un himno, un himno.
Un himno.
Precioso, sí, sí. Ahí la línea, línea de la Concepción, trono de la fantasía, fragua donde Andalucía forja plata de ilusión.
Bueno.
Esto no tiene nada que ver con Gibraltar, que es una cueva de piratas, todo ello, pero es distinto. Una cosa es la poesía y otra cosa es el pirateo.
Bueno. Maripau, ¿alguna última?
Simplemente que sí. A este municipio le cae el marrón, pero vamos, de lleno, ¿no? Y tienen una papeleta muy complicada.
Yo creo que sabe más el alcalde de lo que nos está contando.
Pues probablemente.
Esa sensación me ha dado...
Y yo le perdono, yo le perdono.
Sí, 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 esa sensación me dio, ¿no? Es verdad que, bueno, está bien que lleve tiempo preparando un plan alternativo para que no sea tan dependiente la línea de la economía, económicamente del Peñón, pero inevitablemente todos sabemos que depende muchísimo, muchísimo. Entonces más vale que lo resuelvan, Vamos a ver qué pasa con el ultimátum que le ha dado Exteriores al Reino Unido, pero bueno, vamos a ver.
Está temblando el Big Ben.
Ya, sí, sí, sí.
Yo creo que no.
Iba a decir una maldad.
No, puedes decir, lo que piensas.
Boris Johnson se ha despeinado.
¿Alguna vez estuvo peinado?
Yo creo que jamás.
¿Fernando?
Yo creo que Peine y Boris Johnson es como...
Son incompatibles,
como,
¿no?
Como tía, yo, como el secretario general de UGT y la corbata. Son temas que son incompatibles.
En la línea seguro que inventan un chiste estupendo sobre el Peine y Boris Johnson, seguro ya verás que lo que van a tardar.
Bueno, se lo podemos preguntar a nuestra corresponsal, a Paloma García Ovejero, y que si ella en el tiempo que lleva en Londres lo ha visto alguna vez peinado. Bueno, al margen de bromas, que tenemos temas muy serios sobre la mesa, bueno, es un día de balances. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver entera la comparecencia del presidente del gobierno o habéis ido cogiendo así unos poquitos retazos. Fernando.
Pues mira, yo he estado...
Es que ha sido muy larga, reconócelo, muy larga, demasiado.
Yo te cuento, yo estaba, porque quería preguntar, estaba en la rueda de prensa de Pablo Casado. Como no me deja el secretario de Estado de Comunicación, no me deja ir a las ruedas de prensa del presidente, porque me tiene vetado, pues entonces me fui a la de Casado y entonces estaba pendiente de esa, pero al mismo tiempo estaba, por supuesto, oyendo la del presidente.
Sí.
o sea, con una oreja una y con otra oreja la otra. Y luego yo ahora te cuento lo que le pregunté a Pablo Casado, porque tiene su interés en relación con lo que ha dicho el presidente.
Sí.
Yo creo que, vamos a ver, primero, no, mi concepto de una democracia perfecta no pasa por un presidente del gobierno anunciándonos un cumplimos, que es un informe que le han hecho 7 personas que él mismo ha designado. Si los hubiesen designado de una manera más imparcial, me parecería muy buena idea, pero durante una hora, oye, hasta una hora y 10 minutos, si no lo he contado mal, hasta una hora y 10 minutos de autobombo, y después han pasado las preguntas.
Ah, eso que... te iba a decir, porque la comparecencia ha durado más. Eran las 3:15, yo creo, por ahí cuando ha terminado, ¿eh?
Una hora y 10 minutos de autobombo.
Y luego las preguntas, efectivamente.
A las preguntas sin repreguntas, que eso también me chincha a mí un poco. Pero bueno, a mí me ha parecido que hay una cosa aquí en el horizonte que es de vital importancia en estos momentos, te digo la verdad. Y es que ambas partes, tanto Pablo Casado como Pedro Sánchez, que por cierto podrían haber espaciado un poco sus ruedas de prensa respectivas para que no hubiésemos tenido que poner una oreja en un sitio y otro en otro. Pero
de
bueno,
todas las maneras, el presidente del Partido Popular yo creo que ha empezado antes que el del gobierno, si no me equivoco.
Ha empezado a la 1:45.
Claro. Sí, sí.
Y el presidente del gobierno, que tenía que haber empezado a la 1:30, seguramente para contraprogramar un poco, ha empezado a la 1:15. Yo solo digo eso. Pero bueno, al fin y al cabo, los que sufren somos los pobres que estamos allí. Pero hay un tema que es clave. Yo creo que es el del pacto de la corona.
Sí.
A mí me parece, lo mismo que te digo, que yo creo que el alcalde de la línea sabe un poco más de lo que dice que sabe sobre el tema de Gibraltar, yo creo que hay más conversación adelantada entre ambas partes de lo que parece. Pablo Casado ha dicho que él no ha sido informado por el gobierno sobre ese pacto de la corona, o llámale como tú quieras, proclamó ayer la vicepresidenta. Y Pedro Sánchez, ya sabemos lo que ha dicho. Bueno, yo creo que están abiertas ambas partes a ese pacto para que de alguna manera reformar algunos aspectos de la corona que solidifique un poco la jefatura del Estado, que la afiance un poco, porque realmente menudo año se ha tirado el pobre rey.
Pues antes de que sigamos avanzando, os voy a poner 3 momentos de esa comparecencia. Hablabas tú de rendición de cuentas. Vamos a escuchar cómo lo ha vendido el presidente del gobierno.
La ambición de los objetivos y el alcance de las conclusiones, España se sitúa en primera línea internacional en materia de rendición de cuentas. Además de someter este balance al escrutinio público, somos el primer país de nuestro entorno con voluntad de establecer un sistema de verificación externa independiente que confirme la calidad y la veracidad de los trabajos realizados.
Siempre somos el primer país en algo. Vamos, para el presidente del gobierno siempre se dedica a decir que somos los primeros en hacer todo, aunque luego se demuestra que no es así. Pero bueno, y ahora os voy a poner otros 2 fragmentos del presidente del gobierno y de Pablo Casado, del líder de la oposición, hablando precisamente del rey, de los planes que tienen para la corona.
Esa renovación tiene que estar vinculada con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la ejemplaridad. Ahí es donde está trabajando el rey Felipe VI desde el principio de su reinado, y desde luego este gobierno, como en otras muchas ocasiones he dicho, respeta, está de acuerdo y comparte y defiende el pacto constitucional, la monarquía parlamentaria, y sin duda alguna, pues evidentemente contará con todo nuestro apoyo y nuestro aplauso para seguir esa tarea de renovación.
El gobierno contará con el apoyo del Partido Popular para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado, que refuerce la monarquía como forma que todos los españoles en referéndum eligieron para articular el Estado español.
¿No creéis que el apoyo que decía Sánchez a la corona es como está un poquito envenenado?
Yo no.
¿No?
Yo no.
O sea, ¿crees que es sincero?
Sí.
¿Sí?
Yo creo que
pero para modificar la monarquía según quieran ellos.
Bueno, no es no? modificar la monarquía, es bueno. No, vamos a ver. Lo que Sánchez ha dicho, a mí me parece que es que esto nos tenemos que agarrar un clavo ardiendo, porque ahora mismo el único apoyo que tiene, el principal apoyo que tiene el rey para que la monarquía siga siendo una realidad vigente en España es el Partido Socialista. Si el Partido Socialista y sus 122 diputados dicen adiós, adiós, adiós a la monarquía en ese momento. No me parece, me ha parecido que lo ha elogiado mucho, me ha parecido que esos elogios tienen un peso, aunque la palabra de Sánchez vale lo que vale, es decir, no mucho, pero tienen un peso ahora mismo, y me ha parecido que ha dicho que, y yo creo que los comentaristas lo han interpretado así, que Felipe VI está pilotando también con él esta operación de transformación de la monarquía. Y a mí me parece, por lo que yo sé, que no sé mucho, porque ya sabes que la transparencia de la Casa del Rey tampoco es mucha, para que nos vamos a engañar, A mí me parece que efectivamente es así y que Felipe VI, que es un buen rey y es un hombre inteligente sin duda, sabe que aquí o nos arreglamos un poco o a ver qué pasa. Yo a Pablo Casado le he preguntado dos cosas que, por cierto, no me ha respondido, quizá porque no podía. Le he preguntado, oiga, ¿ustedes dentro de ese pacto de la corona aceptarían que el rey emérito Juan Carlos I, bueno, se viese derogado ese decreto por el cual él todavía sigue siendo rey y sigue siendo de la Casa Real? No me ha contestado. Y segundo, le he preguntado por la inviolabilidad. Hay un consenso enorme en la población española para que la jefatura del Estado no siga manteniendo esa inviolabilidad que tan cara nos ha salido y tanto les ha costado. Eso implicaría una reforma constitucional, que Pablo Casado ha dicho que no, pero seguramente habrá algún tipo de acuerdo que se pueda hacer. En ambas cosas ni me ha desmentido ni me ha confirmado, ¿no? Lo he dejado ahí, pero yo creo que son los dos temas clave, junto con la ley de la corona, esta que se habla, los dos temas clave que vamos a vivir en la política del 2021.
Maripau.
Pues mira, a lo mejor, Mame, me consideras también un poco inocente, pero yo estoy bastante alineada en lo que dice Fernando. A mí me parece, yo he tenido siempre claro, esté Pedro Sánchez o no esté, en épocas anteriores, desde luego, ha estado mucho más claro, pero aún así se sigue manteniendo, que el PSOE es un partido de Estado. Es decir, en este caso que nos ocupa, es un partido que tiene muy claro cuál es el sistema político en España y es la monarquía parlamentaria. Por tanto, siempre ha defendido la monarquía, aun sabiendo, como sabemos todos, que en el seno del Partido Socialista el republicanismo evidentemente puede más que lo monárquico. Pero desde el momento en el que uno sabe que
depende
el
de qué
Estado,
Partido Socialista.
No. Bueno, por eso te digo que en épocas anteriores se ha visto mucho más claro, pero sigue siendo así en el fondo, Fernando. Yo creo que el PSOE va a seguir apoyando la monarquía y en este momento en el que hay el berenjenal que hay, por un lado la extrema izquierda pidiendo el referéndum y RR con el referéndum de si España quiere ser monarquía, vamos a ver, pues las encuestas dicen que sí, que mayoritariamente España está a favor de seguir teniendo una monarquía parlamentaria, pero bueno, no le sirven las encuestas si quiere el referéndum, vale, pero no se va a hacer un referéndum. Por otro lado está el tema del rey emérito, reconociendo implícitamente que ha defraudado a la hacienda pública cuando regulariza un dinero que no tenía declarado y que lo tenía que haber declarado, ¿no? Es decir, que está reconociendo un delito, la comisión de un delito. Entonces, claro, es un momento muy, muy delicado y intentar que no salpique a la actual jefatura del Estado, pues hombre, es difícil, es difícil. Aunque es verdad que hay que separarlo, yo soy partidaria de que hay que separarlo, pero es muy difícil. Por tanto, este gesto, justo acabando el año, de lanzar ese globo sonda de vamos a abrir la puerta a la posibilidad de regularizar, de crear un marco jurídico por el que se rija la institución monárquica, pero que significa, entre otras cosas, que va a estar reforzada la figura de Felipe VI, a mí me parece que está bien.
Es un espaldarazo.
Claro,
de verdad,
ahora, a ver qué hace con tus amigos, entre comillas, Fernando. Bueno, a ver qué hace con su socio de gobierno.
Pero,
porque,
pero mis
claro,
amigos...
la dinamita,
bueno, también ha defendido la coalición.
La dinamita la tiene dentro.
Sí.
Bueno, pero yo... Ahí es donde, ahí
y que,
es donde
y
yo...
que queda gobierno de coalición para el resto de la legislatura.
Pero fíjate, ahí
sí,
yo...
Sí, pero
ahí
la
yo...
dinamita antimonárquica la yeah. tiene en casa.
Sí, pues a ver, cómo, creo... a ver cómo sortea esos obstáculos.
Yo creo que ahí donde... Bueno, es que los vaticinios de Sánchez no siempre se cumplen, entre otras cosas, porque no siempre son verdad sus previsiones, las previsiones que él lanza. Pero yo creo que esto de que la coalición, vamos a tener coalición para rato, esta misma coalición, con esta misma formación de gobierno, eso es impensable. Es impensable porque en ninguna parte del mundo existe un gobierno en cuyo seno existan dos maneras tan diferentes, bueno, contrapuestas completamente, de entender sí. la forma del Estado. Eso no existe en ninguna parte del mundo y yo creo que eso realmente, esa es la gran debilidad del mensaje de Pedro Sánchez. Él está muy incómodo con el socio que tiene, porque es obvio, porque cada día le está dando un disgusto y una patadita, pero es que no es lo mismo discutir la cuantía de la subida del salario mínimo cuanto discutir si esto es monarquía o república. Hay una pequeña diferencia entre ambas discusiones. En fin, pero bueno, yo te digo, ahora mismo, sinceramente, esos elogios a la actuación de Felipe VI y esos planes de crear un valladar legal en torno a la figura del jefe del Estado, que es del reino de España, que es un reino, yo creo que nos lo debemos tomar en serio, de verdad. Uh-huh. ¿Eh?
Qué sincero, bueno, pues...
Bueno, creo, hombre, quiero creerlo.
Vale.
Hija, pues... quiero terminar el año con buenos sentimientos.
Bueno, pues aquí queda dicho. Dejadme unos minutitos muy cortitos para la publicidad y luego hablamos de indultos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera...
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez. El gran titular, había dos grandes titulares de la rueda de prensa y de esa comparecencia del presidente del Gobierno en Moncloa, haciendo balance del año. Por un lado, lo estábamos comentando, las alusiones a la corona y esa posibilidad, bueno, pues de esa ley de la corona de la que estábamos hablando y el apoyo al rey Felipe VI y a la innovación dentro de la institución. Y el segundo gran titular, Fernando Maripau, hacía referencia a los indultos de los presos, a los políticos del procés. El presidente, por un lado, los ha justificado, lo vamos a escuchar, y después vamos a escuchar también al líder de la oposición, a Pablo Casado.
Este es un gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones. Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña para con España. Y por tanto, creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país. Creo que cuando hablamos de Cataluña nadie está libre de culpa.
Que está cómodo en el extremismo, en la radicalidad, que cree que hay que integrar a Podemos y que tienen que estar en la dirección del Estado los independentistas. Si eso le cuesta los indultos, en contra del Tribunal Supremo, en contra del Tribunal Constitucional, donde habrá que acudir, en contra de lo que dice la propia ley de indultos, que plantea que tiene que haber arrepentimiento, no decir lo volveremos a hacer, y que tiene que haber un informe preceptivo del Tribunal Sentenciador, pues le va a dar igual. Hará lo que quiera.
¿Cómo interpretáis las palabras de unos y otros, Maripau?
Bueno, las palabras del presidente no
deja un poco lugar a dudas, ¿no?
Hombre, no deja lugar a dudas, pero realmente es muy lamentable. Cuando dice el presidente que nadie está libre de culpa, bueno, hay unos culpables que han sido reconocidos así como culpables por el Tribunal Supremo y por ello están cumpliendo una condena. Cuando dice que todos hemos cometido errores, que yo sepa, el error, un error grave, por eso tiene una condena penal, lo cometieron quienes están en la cárcel. Entonces, claro, habla de un caso judicial gravísimo, gravísimo porque estamos hablando de las cabezas visibles y ejecutivas, nada menos que de un gobierno autonómico. O sea, si repasamos la lista de los que están en la cárcel, era un gobierno, son los que mandaban. Uh-huh. Y son los que organizaron ese, ese golpe de Estado. Porque evidentemente cuando uno atenta contra la Constitución, pues está atentando contra el Estado, ¿no? Y entonces ahora salir con esta preparación que ya la viene haciendo. Si es que lo que está haciendo Sánchez es un goteo, un intensivo, ¿no? Va ahí él haciendo para que nos cale el mensaje de la reconciliación, del reencuentro. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo. Porque yo la idea que tengo es que unos señores que mandaban en una parte del territorio español se saltaron las leyes, cometieron un delito muy grave y están cumpliendo pena por ello. Esa es la idea que yo tengo. Entonces, no entiendo el que nadie esté libre de culpa, el que hemos
de tender... El que causa sonrojo, ha dicho, además.
Sonrojo, que el golpe de Estado, el intento, eso es lo que causa sonrojo. Porque a mí, como catalana, me causó... Vamos, sonrojo es lo más suave que me causó, ¿no? Fue un momento muy doloroso. Yo lo vi desde fuera, yo vivo en Madrid hace ya muchos años. Pero, bueno, lo viví con gran dolor y con mucha preocupación como el resto de españoles, supongo, claro.
Fernando.
Y así hemos llegado a esto, ¿no? Pero lo está preparando, hombre, los indultos, vamos de cabeza a los indultos, pero además, fijaos, los indultos, la situación de los presos, la reforma del Código Penal, yo no sé por qué no van directamente ya y les abre la puerta de la cárcel y los pasean. ¿Por qué no acompaña a Sánchez a Junqueras a dar un paseo, ¿no? En libertad.
Fernando.
Pues yo por una vez no estoy muy de acuerdo con mi gran amiga y admirada Maripau, ¿verdad?
Bueno, eso está bien, no podéis coincidir en todo, sino que aburrimiento.
Es que si no...
Claro.
Yo creo que cada cual está jugando sus papeles. Casado juega el suyo y Pedro Sánchez juega el suyo. Pero os voy a decir una cosa. Estoy convencido de que si Pablo Casado fuese el presidente del gobierno, como Rajoy antes, estaría mucho más proclive a los indultos. ¿Por qué? Y por cierto, a la revisión en el Código Penal de la figura de la sedición, que es una figura absolutamente medieval, que no tiene ningún sentido que esté penada como está penada. Debía ser tratada de otra manera y sobre todo mucho más diferenciada de la rebelión, porque ahora mismo hay una confusión ahí. Bueno, yo sinceramente creo que, como tú además muy acertadamente dices, son los dos grandes temas. Los dos grandes temas, la corona y la integridad territorial, y por tanto cómo llegar a una conllevanza con los catalanes. Y yo creo que sin indulto y sin algún tipo de consulta, y digo algún tipo de consulta, no hablo de una consulta secesionismo sí, secesionismo no, y sin algún tipo de consulta, esto va a ir mal. Porque el 14 de febrero, si es que las elecciones son el 14 de febrero, van a ganar los independentistas de calle. De calle. Entre otras cosas porque los constitucionalistas lo han hecho muy mal, o lo hemos hecho muy mal. ¿Qué queréis que os diga? Y entonces habrá que arbitrar alguna manera de llegar a una conllevanza orteguiana, porque si no ¿qué? Es que si no, la situación se va a ir pudriendo hasta que de alguna manera llegue el momento que esto estalle. Y como no nos podemos permitir el lujo de que estalle, pues algo habrá que hacer. A mí lo que me gustaría es que hubiese un mayor consenso en torno a cómo tratar el tema de la problemática catalana. A mí es que me gustaría que hubiese mayor consenso en España en todo, claro, entre las fuerzas políticas principales. No lo hay, obviamente, aunque ya hemos visto que en el tema de la renovación del Poder Judicial y en el tema del Pacto de la Corona, a lo mejor tenemos un poco de luz al final del túnel. Así que yo no voy a decir que yo sea partidario de los indultos, porque a mí me chincha tanto como al que más ver al señor Junqueras paseándose por la Vía Layetana, la verdad. Pero una vez dicho esto, me temo mucho que no va a quedar más remedio.
Pero imagínate...
Yo el que tire la primera piedra a nadie a la cabeza por esto.
Pero imagina el mensaje que se da si al final se indultan. Siguiente, el siguiente, ¿qué será? ¿La parte del norte? Será
el siguiente que sepa... El siguiente
País
que
Vasco,
sepa... Perdona,
no, Maripa, pero
el siguiente que sepa que va a estar tres años... Que sepa que va a estar como mínimo tres años metido en la cárcel. Y que no se va a tomar el turrón, por ejemplo, de este tercer año... En su casa. Y bueno, tendrá más o menos facilidades carcelarias, tendrá más o menos lo que tú quieras, pero estos tres años no se los quita nadie. Yo creo que el siguiente, precisamente, Maripau, el siguiente, se pensará muy mucho qué hacer antes de... Podrán
pues
dar
no
muchos brindes al sol,
pues
podrá no el señor Otegui diciendo, oh, las repúblicas, que
no
vamos, repúblicas
sé.
Federales...
No, no
vamos
sé si se lo pensará, pero, yo no lo sé. Si
bueno,
finalmente son indultados, bueno, pues no pasa nada tampoco. O sea, sí, bueno, pasas tres años... pero yo creo que el delito es verdad que se tiene que arreglar lo de la sedición y la rebelión porque está ahí muy, muy
a mí 13 años me parece una barbaridad, te digo
es
la
una barbaridad,
me parece una barbaridad.
Sí, a mí también me
ya
lo
está,
parece
pues,
¿eh?
Entonces vamos a empezar a estar de acuerdo en algo, hombre, Maripau,
en eso sí,
no vamos a acabar el año, no vamos a acabar el año peleándonos
en eso sí, pero
y encima por Junqueras, que es un señor que no nos cae bien ni a ti ni a mí.
No, a mí me daba bastante igual antes. Desde el momento en el que organizó la que organizó, pues evidentemente ya no me cayó tan bien. Y además sabes que yo tengo muy atravesado aquello de que había comparado a los catalanes y los andaluces, decía que eran como comparado con un finlandés. O sea, tienen tanto que ver un catalán con un andaluz, imagínate con la de migrantes que hay en Cataluña, o descendientes ya de migrantes, decía que tenía tanto que ver como un finlandés, o sea... Vamos, que
eso lo dijo Sabino Arana con frases todavía más crueles.
Sí, sí, efectivamente.
Sí, claro. Todavía, bueno, sí. pero es que ahí se dan la mano. Porque ahí se dan la mano con Esquerra Republicana.
Antes de saludar a Julio César, que seguro que está por ahí ya esperando, lo estoy ahí reteniendo un poquito. Fernando, que sé que este tema te gusta. Los expertos, por fin los conocemos. ¿Qué te parece?
Pues chica, yo no sé. ¿Son
bueno, expertos? Hay expertos de los... Hay dos grupos de expertos, no nos confundamos. Por un
los
lado,
de sanidad,
los que...
Los de sanidad.
Eso es, por un lado, los de sanidad, que son
los de... Y los de la trayectoria.
Y los de la... Efectivamente, los de la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los que... Estábamos esperando realmente los de sanidad. ¿Te ha sorprendido esa quincena de expertos?
No, porque están todos en nómina, o sea que menos uno me parece, ¿no? O
sí,
sea que, bueno,
sí,
pues,
uno, efectivamente.
Ya está
el
todo
epidemiólogo
dicho.
Javier
Pero
Segura,
bueno,
sí.
Para esto lo pueden haber dicho antes si se hubiesen evitado el desgaste, el gobierno no es transparente y tal, que no lo es, por cierto. Así que eso, pues mira, me parece lo lógico. Ha habido muchos errores en la gestión de la pandemia y yo comprendo que muchos expertos no querían salir, pero eran errores inevitables, ¿eh? Yo que estoy muy en contacto con Francia por razones familiares, pues creo que sinceramente en Francia lo han hecho todavía peor, todavía peor. En cuanto a los expertos de la evaluación, chicas, que yo de verdad, este autobombo es que me parece tremendo. Esto, insisto, ¿por qué no hacemos, por qué no, de verdad, la democracia, por qué no gestiona un inmediato debate sobre el estado de la nación en el Parlamento, que es donde hay que jugar? En el Parlamento es donde se juega, ¿no? En la Moncloa, sin repreguntas y con expertos que son pues traídos todos, algunos por algunos le tengo mucho respeto, ¿eh? A Ninarati le tengo respeto y le leo, y a Villoria pues también le tengo respeto, pero me parece que, oye, yo no me hubiese prestado ese papel. Pero una vez dicho esto, oiga, si de verdad quiere una evaluación, evaluemos en un debate del estado de la nación. 3 días, como se hace, que por cierto, llevamos 5 años, que se dice pronto, sin celebrar debate del Estado de la Nación, lo cual habla
mía,
mucho.
¿Cómo pasa el tiempo, sí?
5 años.
No sé, yo estaba echando
verdad.
Cuentas, digo, no puede
wow.
ser, yo para
cinco
mí que
años.
Te estás equivocando, Fernando, pero
creo que no,
¿5 años?
Creo que no me equivoco. O, bueno, si me equivoco, si me equivoco lo siento y pido perdón, pero creo que no.
Pero porque
oye,
este
perdona.
Año es que ha pasado...
Pero es la rendición de cuentas por principio. Es que sí, pero estamos en una crisis política permanente. Entonces, oye, el papel del Parlamento, que es el arquitrabe de una democracia, está siendo minimizado a más no poder, vamos. Porque si el papel del Parlamento son esas sesiones de control parlamentario de los miércoles, que es una puro puro circo romano, pues oye, por favor, apaga y vámonos.
Pues tiene razón Fernando. Fernando, el último debate, el debate sobre el Estado de la Nación, se celebró en febrero de 2015 y fue el primero y el único que enfrentó a Rajoy.
Pues me he equivocado, 6 años.
Fíjate. Bueno, casi, 2015, casi. 2020, sí, va, estamos a punto de cumplir seis
casi
años.
Casi 6 años, me he equivocado,
casi
6 fíjate.
Años, fíjate. Madre
para
mía.
Que no me llames exagerado, que ya estabas buscándome, estabas buscándome.
Estaba buscando el dato yo para decirlo correctamente.
El agujero ahí, estabas buscándome ya para meter la lanza ahí.
En absoluto,
chinchas,
pero es que me parecía tantísimo tiempo que digo, no es posible, estamos equivocando.
Esto me lo tengo muy estudiado, muy estudiada y lamentablemente.
Que te conoces muy bien la crónica parlamentaria, efectivamente.
Es como es esto, uh-huh. Esto es como
pero es que últimamente el papel del Parlamento, fíjate, Fernando, que cuando se decreta el estado de alarma, el Parlamento no estuvo, que era precisamente el momento en el que más, yo creo, tenía que estar rindiendo cuentas, ¿no? Hablando
Maripau,
de rendir cuentas.
Si lo primero que hizo la señora Batet cuando se decretó el confinamiento y tal, dijo, cerramos el Parlamento. ¿Cómo lo solucionamos? Cerrando el Parlamento. Es lo primero que se le ocurrió.
Sí, no digo más. Bueno, sí, fue muy criticado, desde luego a mí me pareció. Pero claro, que me ha venido a la cabeza ahora al hablar del papel del Parlamento, ¿no? Uh-huh. Cómo está cumpliéndolo.
Pues vamos a ver de qué nos tiene que hablar hoy Julio César Herrero. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches de nuevo.
Buenas noches, mamen.
Bueno, que te notaba yo ahí en la retaguardia.
Estaba impaciente, estaba aquí calentando la banda, sí, estaba ahí reteniéndome, conteniéndome.
Pues nada, aquí tienes por delante casi 10 minutos, así es que fíjate, vamos a aprovecharlo.
A un par de dos, hola Pau.
Hola, a ver con qué nos sorprendes hoy.
Espero que interesante. Hola Fernando.
Hola Salao, enhorabuena por ese cuento chino que has hecho y por más cosas.
Bueno,
que ya te contaré.
Lo del cuento chino queda un poco raro, ¿eh?
Bueno, pero imagino que en algún momento se sabrá.
Pero que quedaba bien lo del cuento chino.
Hasta bien.
En algún momento se sabrá por qué. Bueno, en los países más ricos del mundo vive un 14% de la población. Esos países han adquirido el 53% de las vacunas más eficaces para combatir el COVID. La primera pregunta, aparentemente sencilla, es ¿esto es justo?
A ver quién te dice que sí.
Preguntando así,
y lo justifica, claro.
Ya, claro, sí.
¿Os parece justo?
Hombre, nos parece tan injusto... Es que, claro, te parece tan injusto como que siga existiendo la parte pobre y la parte rica, evidentemente. Y claro, sí. Hay una parte del mundo que se muere de hambre y se nos olvida.
Luego iré
y
con esos datos de los que se están muriendo este año de hambre, claro. Y los que se pensaba que iban a morir.
Claro.
Entonces, se mueren seguro más que de hambre por el COVID, me temo.
Es probable, lo que pasa es que se van a juntar las dos cosas, luego lo veremos. Entiendo entonces que no os parece justo, aunque seáis parte beneficiada de la injusticia. Esto es meter un poco el dedo, ya lo sé.
Tienes razón, sí. Somos parte, es verdad.
Sí.
Somos tan beneficiados, Julio César, que lo podemos denunciar, fíjate. Porque seguramente los que no son beneficiarios de esto no tienen ni voz para denunciarlo.
Es probable, de momento estos minutos que dedicamos, ¿os parece posible afirmar que estamos ante el fin de una pandemia cuando hay decenas de países que no van a poder recibir la vacuna? Ojo, según diferentes estudios que he consultado, hasta el año 2023, en el mejor de los casos.
No se puede hablar de fin de la pandemia, yo estoy convencida.
¿Podemos estar titulando y comentando de esta manera tan contundente cuando se está dando esta situación? ¿O es que merece la pena titular así porque la mayoría se puede beneficiar de ello y el resto, bueno, pues...
En cualquier caso, la pandemia se va a ir controlando, pero no va a desaparecer. Eso ya nos han avisado los expertos. Esto no va a desaparecer. Pero claro, una vez más, el desequilibrio, ¿no?, entre la parte del planeta que es... la parte que se beneficia, la parte rica, y la parte que es pobre y que casi siempre es invisible, ¿no? Aunque se hacen esfuerzos para que deje de serlo, pero casi siempre es invisible. Entonces, claro, nos da la sensación que desde la zona en la que nosotros vivimos, que vamos a estar vacunados, que se va a controlar, etcétera, etcétera, a esta parte no accede la parte pobre. Entonces nos va a dar la sensación de que la pandemia va a estar controlada porque en nuestra zona, digamos, en nuestro marco de confort, entre comillas, porque claro, estamos hablando de una cosa muy grave y muy seria, ¿no? pues ahí se ven las cosas muy diferentes, claro, porque el otro mundo no existe. Si es que esa parte apenas existe.
Mira, ese 14% de la población, Julio César, me parece, no, claro, si yo llego a saber que ibas a poner este tema, me hubiese
te lo habías estudiado,
me hubiera estudiado estadísticas, pero claro, con eso se juega. Pero me parece que de media vive 15 años más que los demás, que el resto de la población.
Puede ser.
Con lo cual, ya te estoy contando, claro, esto trasládalo a la pandemia, trasládalo a la vacuna, trasládalo a que tienen hospitales donde la infección del virus se puede tratar mucho mejor y con mucho menos riesgo de infecciones hospitalarias y con más UCIs. Entonces, claro, evidentemente la desigualdad es monstruosa, pero es que ese 14% de la población come. Es que a lo mejor hay un porcentaje de la población muy serio, muy importante, que no sé ahora mismo cuáles son, pero que en España abarca a casi 8 millones de personas que están en peligro de exclusión. No es que no coman, quizá, pero están en peligro de exclusión. Entonces, claro, si tú colocas, si nos colocas frente al espejo de la desigualdad, es que es angustioso, es verdaderamente angustioso. E incluso en países como España, porque claro, tú has hablado de diferencia entre países,
sí.
Pero incluso en países como España, no todo el mundo va a tener el mismo acceso a la vacuna ni al tratamiento hospitalario, No, la gente pobre se muere más. Esta es
¿os parece,
puñetera verdad.
Sí. ¿Os parece censurable que los países con más recursos intenten hacerse con el mayor número de vacunas posibles?
No. A mí no.
¿Qué cosa, decir, todos... No, quiero decir, la primera respuesta, si os parecía justo, es que no. Sin embargo, esto tampoco. Pero esto no os parece censurable.
No
que
es
está
justo.
Bien, ¿eh? No, no, que está bien, que está bien.
Mira, si yo fuese primer ministro de este país, te juro.
Esa es la terrible contradicción.
Te puedo asegurar, Julio César, que naturalmente procuraría que mis nacionales, digamos, mis ciudadanos, claro, tuviesen la mayor cantidad de vacunas.
Sí,
y
sí,
ahora
sí.
Estamos asistiendo, fíjate que estamos asistiendo a un conato de pelea sobre que a mí no me llegan más las suficientes o no proporcionalmente tanto como a Cataluña o como a Andalucía o a Andalucía.
Sí,
no,
sí. Algo decía
Fijo. Y esto es terrible. Esto de verdad es terrible, pero está ocurriendo. Está ocurriendo.
Pau.
Sí,
¿Te parece censurable eso de que los países con más recursos intenten hacerse con el mayor número de vacunas posibles independientemente de cómo les vaya al resto? ¿Es normal que cada uno mire por lo suyo?
Bueno, hay una parte que sí que es comprensible, que es la que ha apuntado Fernando. Si uno administra, gobierna, rige un país, pues lo que quiere es que ese país salga lo más beneficiado posible. Eso es, vamos, es así, que para eso están ahí también, ¿eh? Para eso se les paga y para eso se les elige, ¿no? Entre otras cosas, o sea que eso es evidente que es así, no lo puedes negar. Yo más que censurable lo que diría es que estos países que somos los que podemos acceder a estas vacunas, hombre, estaría bien que emplearan una parte en ayudar a esa otra parte del planeta que no tiene acceso, ¿no? Es decir, eso yo creo que paliaría un poco la injusticia.
No seamos utópicos, Maripao.
Por eso, paliaría un poco la injusticia.
Pero perdona, cualquier gobierno que dijese ahora mismo, oiga, dedico, mire, parte de mis vacunas, las que me corresponden a mí, por favor, entréguelas a países mucho más africanos.
No, sería mal visto también.
Ese gobierno duraría exactamente 15 minutos.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la utopía ya estaba inventada.
Sí. Es lo que mueve cosas, ¿eh? En 2019 había 650 millones de personas.
La utopía mueve a los utópicos, perdona. Sigue.
Bueno, y a los otros les arrastra un poco. Decía que en 2019 había 650 millones de personas en situación de pobreza extrema. Este año, 2020, se iban a quedar en 622, algo menos, pero por la pandemia finalmente van a ser 766 millones, es decir, más de 110 millones del año pasado, respecto al año pasado. Es ahora cuando toca demostrar las más genuinas señas de solidaridad, las muestras de solidaridad más deseables.
Pues es que yo creo que lo que ha dicho al final de su intervención Fernando casi que responde a eso, porque volvemos a lo mismo. Claro, claro. Es que eso vuelve a incidir de lleno en lo que acabas de plantear otra vez. Dice, sí, claro que es momento para la solidaridad con los que más sufren, Pero es que fijaos qué situación tenemos en España. Fíjate cómo ha golpeado, cómo está golpeando el COVID. Es una situación muy crítica para mucha gente que no contaba con que esto le pudiera pasar, ¿no?
Fernando, tienes 30 segundos para dar la respuesta a Julio César.
No, vamos a ver, es que ahora mismo en tiempos de miseria la solidaridad es prácticamente inviable. Y no es que yo estoy diciendo que no sea.
Pero sí se produce, ¿eh?
Se produce, porque, sí. Porque al final el alma humana no es tan mísera como parecería. Yo solamente puedo animar a que seamos lo más solidarios posibles, pero sin utopías. Yo ya te digo que esto de ceder las cajas estas de las vacunas etiquetadas sabiamente por el gobierno, con etiquetas más grandes que las cajas todavía, pues no las vamos a poder ceder a nadie, evidentemente, en nuestra parte. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues tenemos que poner el punto final al debate. Julio César, bueno, lo has generado bien, ¿no?
Bueno, está entretenido, ¿no?
Está entretenido, sí, señor. Mañana más, ¿no?
Imagino.
Bueno,
pues oye...
Maripau y Fernando, feliz año a ambos.
Eso te iba a decir, los que no volvemos, podemos felicitar el año.
Sí, por supuesto, y volveremos el año que viene.
Muchas felicidades.
Un abrazo a todos.
Chao.
Incluso a Julio César.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pero me da tristeza el no poder juntarme con ellos en Navidad, porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
Que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito... diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gente se gira para verme, normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de diciembre en Conforama.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En medio de una contestación social muy intensa, se está tramitando en Argentina la legalización del aborto, una de las promesas electorales del presidente Alberto Fernández. La votación se prevé muy ajustada. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, ha dicho que su aprobación supondría un duro golpe en un momento en que los sanitarios se desviven en una heroica tarea para salvar vidas. Pero el gobierno parece tener una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y preocupaciones de la gente. La senadora María Belén Tapia ha denunciado que además de las evidentes urgencias y presiones del gobierno, está detrás el interés de un lobby internacional vinculado a las políticas de población que tiene en su agenda el aborto. En España sabemos de qué se trata. Como de tapadillo, hemos conocido en estos días festivos que solo el año pasado se realizaron en España casi 100.000 abortos, un drama que pasa ya con una terrible indiferencia ante los ojos de muchos, como ha señalado el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Que se haya incluido con toda normalidad el aborto dentro de la agenda y de las políticas de ingeniería social de muchos gobiernos y que se celebre el supuesto derecho como un triunfo democrático es síntoma elocuente